El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigas y amigos que nos escuchan una vez más en el podcast de Onda Local Informa. Es un placer volver a saludarles en este momento. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan a través de las radiodifusoras que siempre están al pendiente de nuestras programaciones, que son Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. También a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web ondalocalni.com. En esta ocasión, en este podcast, me encuentro con Roger. Con Roger estaremos conversando sobre la alfabetización, pero en este caso hablando sobre la alfabetización digital, tomando en cuenta que hoy es Día de la Alfabetización y toda la importancia que tiene este tema en la historia de Nicaragua. Pero esto lo vamos a conversar un poco más a fondo con Roger y nuestro invitado. Bienvenido, Roger, al podcast de Onda Local. Contame cómo estás y también explícale un poquito a la gente sobre el tema.
Hola, hola, muy contento de estar acá, así es. El día de hoy hablaremos sobre alfabetización digital. Pero, ¿a qué nos referimos con este término, alfabetización digital? Creo que la mayoría de nosotros está familiarizado o sabe lo que significa alfabetizar, que viene siendo educar, enseñar, formar, pero cuando lo llevamos a lo digital, engloba más matices. O sea, hoy nos enfocaremos en esto, en la alfabetización digital. Y más que todo, nos habla sobre promover el desarrollo de actividades necesarias para las personas o los usuarios de este mundo digital, del internet, de todo lo que tiene que ver con equipos digitales, para que hagan uso de forma adecuada. No solo se quede en la obtención de estos equipos, de tener una computadora, un teléfono, acceso a internet, sino saber cómo utilizarlo y tener la información necesaria para incorporarlo a nuestra vida diaria.
Claro, Roger, así es. Creo que la gente ahora está un poco más clara sobre lo que vamos a tratar en este espacio, en este tiempo que vamos a estar conversando junto a vos y junto a nuestro invitado, porque también traemos un invitado. Él es Eros Fletes. Eros es docente de preescolar y también es egresado de psicología. Bienvenido, Eros, a este podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte por acá.
Nada más que agradecerles por el espacio. La verdad es que es muy bonito de su parte que le den un poquito de voz a personas como uno, pues, que es profesor, y aunque es de preescolar y eso, pues, para escuchar las experiencias que hemos tenido durante todo este proceso enorme sobre la virtualidad y la educación.
Para introducirnos al tema, antes de empezar a hablar un poco más acerca de todo esto, yo les quería preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen o el primer acercamiento que ustedes recuerden de este mundo digital? Eros.
Bueno, gracias, Roger, también agradecerte a vos por el espacio. Y bueno, una muy buena pregunta realmente, porque, y bueno, yo he tenido la suerte y el privilegio, diría yo, de que desde muy pequeño tuve bastante acercamiento con la era digital, aunque no soy, o sea, no llevo a los 30 años todavía, pues no viví eso tan a carne propia, pues todo lo antiguo que te hablaban de los teléfonos que sonaban cuando que tenías que estar conectado al teléfono con la computadora y que cuando hacían una llamada se iba el internet, pero el recuerdo más antiguo que tengo es cuando tenía aproximadamente unos 6 años, tal vez un poquito más, entre 6 y 7 años, y recuerdo que yo iba a la oficina de mi mamá, que tenía una oficina en Río San Juan. Para ese tiempo yo vivía en Río San Juan, y ella tenía, su oficina tenía internet, porque trabajaba para la alcaldía ella, y entonces tenía que mandar trabajaba para el MINSA, mi madre, en ese tiempo. Y entonces tenía que mandar fax y cosas así. Pues lo primerito que recuerdo es ese sonido tan estruendoso de cuando enviaba un fax mi mamá o cuando recibía faxes. Y también las primeras aplicaciones que estaban en Windows, el Paintball, el Buscamina, juegos así. Y bueno, ese es como el primer acercamiento que tuve yo a la virtualidad.
Me parece interesante que era un día que su primer acercamiento fue a los 6 años, porque creo que a diferencia de muchos o de mí, yo honestamente yo no recuerdo así como de que una edad exacta para poder decir cuándo fue el que tuve el primer acercamiento, pero sí me recuerdo muy pequeña en un ciber, incluso mi tía tenía un ciber y nosotros se lo manejábamos, nosotros atendíamos a los clientes. Y esos son como los recuerdos más presentes que tengo. Pero sé que a muchas personas de nuestra generación les tocó conocer un poco más, sí, sobre la tecnología, ya bastante grande. Y yo no sé, no sé cómo fue con Roger, pero sí sé de compañeros y compañeras que a veces les costaba bastante manejar, incluso a mí me costaba, pero creo que para la mayoría de generaciones y más para las personas que vienen pues de comunidades, del campo, es un poco más difícil, o fue más difícil para ellos en aquel entonces acceder a estos aparatos que ahora pues están para nosotros siempre presentes.
Yo realmente no tengo un recuerdo de a como lo tiene Eros, así muy, muy de esta era de los fax y de enviar ese tipo de cosas. Yo realmente mi recuerdo está más así cerca de las computadoras, porque en plan de las computadoras, me refiero a las laptops y así, porque realmente mi primera computadora fue una mini laptop, pero fue de mi mamá en ese entonces trabajaba para una empresa privada. Entonces, no recuerdo bien el nombre de una fundación que a los hijos pues, de los trabajadores de esa empresa privada nos regalaron unas laptops que eran verdes con blanco y traían unas antenitas. Recuerdo que o sea, yo sí tengo así medio recuerdos borrosos y recuerdo que la interfaz no era la más avanzada, no tenía nada que ver con Windows, así era una interfaz bien extraña que medio, o sea, no existía Word, no existía PowerPoint, nada de eso, era unos programas que suponía que eran como adaptados propios del sistema de la computadora y pues imitaban a estos otros programas. Y eso fue, si no recuerdo mal, estaba creo que en primaria, sí, estaba como en tercer grado, creo. Esa fue la primera vez que yo tuve en mis manos un dispositivo tecnológico. Yo no tenía teléfono ni nada por el estilo. Mi hermano mayor sí tenía un teléfono, recuerdo. Pero la primera herramienta o el primer equipo digital que yo tuve fue esa, mi computadora verde con blanco que traía antenitas y parecían marcianos. A mí me encantaba, yo me sentía el más futurista en ese entonces.
Ahora me gustaría que hagamos como que retrocedamos nuevamente y veamos a nuestro alrededor, o sea, nos demos cuenta cómo era en nuestra comunidad. Era igual con los otros niños, el acercamiento a los aparatos tecnológicos. Era igual con los padres de estos niños, con las madres de estos niños, ¿qué es lo que recuerdan ustedes en sus barrios e incluso en sus departamentos?
Bueno, fíjate que es súper interesante esa pregunta porque ahorita me hiciste recordar un montón de cosas y la verdad es que yo he tenido un acercamiento o sea, he tenido mucho acercamiento con la tecnología, pues he tenido ese privilegio, como lo mencioné antes. Yo me considero amante de los videojuegos porque desde chiquito he jugado videojuegos y también eso ha sido un acercamiento bastante grande que tuve. O sea, los videojuegos han sido una cosa muy importante para mí, aunque parece broma, pues ahora ya se toman un poco más en serio, pero pues antes era ir a jugar a los Nintendo del pueblo, todos los chavalos, a recoger moneditas de mandados o cosas así, nos íbamos a jugar a los Nintendo. Y pues ese tipo de cosas me iban acercando pues cada vez más a la tecnología. Ya después cuando fui creciendo, ya conocía bastante, ya sabía manejar algunas cosas básicas de las compu, porque pues por suerte mi mamá en la oficina de ella tenía y yo iba bastante ahí, pues siempre me pareció curioso. Y nada, después crecí y donde tuve más acercamiento con el internet ya fue con esto de los cibers. Pues un tío mío tenía un ciber y yo iba casi diario, cuando podía iba, porque yo le iba a ayudar, me quedaba ahí y me regalaba 1 hora, 2 horas de ciber y era el hombre más feliz del mundo. Y recuerdo que las imágenes dilataban 1000 años en cargar, 1000 años. Y pues ahí pasaba pues, leyendo cosas de cómics, de anime y cosas así. Inclusive como desde los 12 años, por esa etapa de mi vida, estuve en lo que antes, o sea, antes de que Facebook fuera lo que es, o todas las redes sociales, habían foros en internet. Entonces, estos foros no eran redes sociales porque la gente no ponías tu nombre ni tus fotos ni nada personal. Poner algo personal en internet antes era prohibido. La gente tenía un miedo increíble, o sea, no era esa facilidad que es ahora de que subes fotos de que estás aquí en el súper, o sea, eso era mentira. Eso era imposible, ya sabes. Entonces, existían estos foros que en mi caso, que cada foro hablaba de un tema distinto, pues habían foros de cualquier cosa, de lo que vos querrás, foros de plantas, foros de One Direction, foros de anime, foros de cómics, foros de muchas cosas. Yo personalmente estuve en foros de anime. A mí siempre me ha gustado el anime. Desde pequeño, inclusive es por este acercamiento al internet. Pero pues estaba en foros de anime, chiquito, ya sabes, de 14, 13, de esa edad. Y ahí hice mis primeros amigos de internet, chavalos y chavalas de mi edad, algunos mayores que yo, que eran de diferentes países, de Argentina, de República Dominicana, y era lo único que sabía de él, de ellos, y tal vez con suerte su nombre. Y eran mis amigos, ya sabes, tenía mis amigos en la vida real, pero tenía esos amigos que tenía internet que iba a ver 1 hora al día, con los que me relacionaba, pues, y era súper divertido, pues, era como, no sé, era como jugar. Eso fue ya como a los 15 y eso. Ya después, a partir de los 15 y los 16, ya, y yo creo que ya vino el boom de lo que son las redes sociales como las conocemos actualmente, pues. Ya Twitter ya era Twitter, ya Facebook era Facebook, ya la gente estaba comenzando a entrar a todas a estas redes sociales. Pero yo, a pesar de todo, creo que siempre repito que tengo el privilegio porque en comparación con mis otros amigos de mis comunidades, pues, de mis pueblos, porque he vivido en 2 pueblos distintos, creo que tuve suerte en ese aspecto. Bueno, la suerte y la curiosidad, porque a pesar de que estábamos en el mismo lugar, yo estaba haciendo otras cosas. Yo andaba en estos foros que te digo, mientras ellos pues no se interesaban por el asunto, o pues no les gustaba, pues. Y creo que tuvo que ver bastante el interés, pues, pero además del interés que yo tuve por esta tecnología, por el internet, por navegar en el internet, también está el hecho de que pues tenía el privilegio de que un tío mío tenía un ciber y que me regalaba horas, que pues 1 hora valía 10 córdobas y un niño nicaragüense que le den 10 córdobas no lo va a gastar en un ciber, ya sabes, lo va a ir a gastar, o al menos en ese tiempo, pues no lo iba a gastar en un ciber, jamás. Como máximo lo gastaba en los Nintendo, pero no en un ciber. Entonces, eso, pues ya después creo que todo fue progresivo, ya todo fue redes sociales y eso.
Verdaderamente, yo quisiera agregar a eso que estás diciendo, Eros, que yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, yo fui a cursos de mecanografía, porque recuerdo que Si es verdad que yo también siento que tuve un privilegio para estar un poco más cerca de todo lo que son estos aparatos digitales y tiene que ver mucho con esto de la alfabetización digital, es decir, no todas las personas tienen no solo el acceso, sino también las herramientas o sea, le brindan, además de brindarles los equipos, le brindan las herramientas y les enseñan y los capacitan y los forman en desarrollar habilidades para usar estas herramientas digitales. Entonces yo recuerdo que a mí personalmente me enviaron de pequeño a un curso de mecanografía. Entonces yo estuve aprendiendo mecanografía para saber cómo utilizar el teclado en una computadora. Y recuerdo que eran como con dibujitos y letras y tenías que hacer ahí unas actividades. Pero ahora nos remontamos a la actualidad. Y a todo esto que hablábamos al inicio sobre cómo el confinamiento y esto del COVID-19, de hecho nosotros podría decirse que un año antes, con esto de la crisis sociopolítica y eso, las escuelas tuvieron que transformar su metodología para adaptarse a los nuevos cambios. Y no sé, en lo personal, ya vos nos dirás con tu experiencia, cómo se ve reflejado, podríamos decir, la brecha generacional, en plan de que nosotros, a pesar de que crecimos así como con el inicio de los aparatos digitales y así, tuvimos que, pues, de cierta manera, tener un aprendizaje lento y acostumbrarnos a ellos, y ni hablar de nuestros padres y nuestros un poco más adaptarse a los chavalos. Ahora, ¿cómo están adaptándose los chavalos a estos cambios, sobre todo en el área educacional, en el área escolar? ¿Cómo le han hecho frente los niños y las niñas a estos cambios? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido vos desde tu punto de vista como maestro?
Mira, sobre lo que dijiste, creo que tenés, o sea, creo que estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero principalmente en una cosa, que el sistema educativo que tenemos actualmente en Nicaragua y básicamente en todo el mundo, porque aunque le tiren flores a los otros países de Europa o países desarrollados, entre comillas, están igual de fregados en el aspecto tecnológico porque se les olvida que el sistema educativo que rige toda la sociedad humana fue creado hace demasiado tiempo, o sea, no se ha actualizado como debe de ser. ¿Y qué hace eso? Hace que pase lo que pasó con nuestra generación, que viene una nueva tecnología. No la sabemos usar y no porque no tengamos no porque no tengamos la herramienta, es porque no nos enseñan a usar la herramienta, no, pero sobre todo porque no nos enseñan a tener interés, no nos motivan, pues, en pocas palabras, porque ¿para qué un chaval? O sea, porque imagínate cuando nosotros éramos chavalos, ¿qué iban a pensar los adultos? ¿Para qué este chaval va a estar con esa computadora? Me la va a fregar. Ya sabes, no teníamos ese interés, pues no nos motivaban el interés a aprender cuestiones tecnológicas. Y yo creo que eso viene por un problema más sistémico, pues en la educación, porque no se esperaban que los avances tecnológicos llegaran tan lejos, tan pronto, creo yo, pues ya eso ya es una opinión propia. Y en cuanto a lo que se han adaptado los niños y las niñas durante este periodo, te puedo decir una cosa. Mi trabajo de forma virtual con los niños no fue un problema por los niños, realmente. O sea, trabajar con niños de por sí ya es una cuestión bien difícil. Pero que ellos se adaptaran a las nuevas tecnologías, honestamente, te lo digo, no fue tan difícil. O sea, ya, o sea, tener un niño platicar por videollamada es tan natural para ellos, es tan natural para ellos como para nosotros es ver televisión. Manejar un teléfono para los niños es la cosa más sencilla del mundo, porque los teléfonos están diseñados para que se aprenda rápido y por suerte los niños son muy buenos aprendiendo rápido. Creo que uno de los problemas que cargaban los niños para adaptarse a las clases, que sí me pasó un montón, era un trabajo súper pesado. Yo siempre decía que, yo siempre que comento esto con otros colegas docentes, les digo de que para mí trabajar en virtual es trabajar dos veces, porque tenés que trabajar, uno, dando tu clase normal, y dos, enseñándole al adulto cómo se maneja la tecnología. Y eso es un dolor de cabeza, porque estarle explicando al señor, mire, tiene que tocar control para después tocar tal cosa, después tal configuración, eso es llevarte mitad de la clase. Entonces yo creo que uno de los aspectos más importantes en esta alfabetización digital es enseñarle a los adultos, fíjate. Creo que para los niños es mucho más fácil.
Hay dos puntos importantes en lo que estás mencionando y que me gustaron bastante que los trajera a la conversación. El primero es que para los niños estar, o sea, trabajar con su celular, recibir clases con su celular, estar en una videollamada, vos decís que es tan sencillo y es que creo que como creo que vos lo mencionaste y es porque los niños, cuando ahora los niños que nacen, pues ahora ya están en una nueva era. Ya los padres y las madres tienen los aparatos tecnológicos y los niños desde muy pequeños comienzan a travesearlos, comienzan a jugar con ellos y los manejan a la perfección. Ahora, esto me da parte de hacerte otra pregunta. Vos que venís de un pueblo, considerás, porque sos docente de la capital, de niños capitalinos, ¿considerás que es la misma situación de estos niños y los niños de comunidades, de los pueblos? ¿Existe algún tipo de contraste al respecto en cuanto a la adaptabilidad con la tecnología? Y después de esto te voy a hacer la otra pregunta con el otro punto importante que vos también mencionaste.
Mira, en cuanto a la adaptación que tienen los niños rurales o semirurales, que son a los que he tenido acercamiento, te puedo decir de que no tienen una dificultad, no hay ninguna dificultad en que ellos se adapten. El problema es que lo que pasa en las zonas rurales o en las zonas semirurales es que hay inclusive menos recursos, o sea, el internet no es igual de rápido aquí en Managua que en Boaco, te lo aseguro absolutamente. O sea, es una cuestión casi, es como comparar Nicaragua con el internet de Estados Unidos, en serio, te lo prometo, porque es demasiado lento. O sea, el internet en los pueblos es muy lento. Entonces, eso hace de que tengas menos recursos, ya sabes, hacer una videollamada es mucho más complejo, porque necesitas gastar datos y conseguir dinero ya tampoco es muy fácil. La gente no gasta tanto dinero la gente prefiere gastar dinero para comer, pues, para sobrevivir, que para estar metiendo datos, que es el internet más decente que hay, porque el wifi no es tan bueno. Entonces, es una cuestión de recursos, el problema que hay allá. Porque yo noté, pues ahorita en pandemia, que los chavalos allá en mi pueblo, en Boaco, en San José de los Remates, estaban más conectados por WhatsApp, fíjate, las clases eran más por WhatsApp, era la herramienta más que estaba más a mano, ahí enviaban las tareas, ahí enviaban todo, todo, fotos de no sé qué, ahí está, te lo digo porque mi hermana pues estaba estudiando secundaria y lo vi de primera mano. Y pues todo era WhatsApp, nada de videollamadas, nada de eso, solo era WhatsApp, 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 más que nada. Y porque pues claro, los paquetes de datos son más baratos de WhatsApp, mientras que aquí en Managua es más común que las personas tengan internet en su casa, allá no, hay lugares, hay zonas que ni siquiera hay señal. Entonces, yo creo que en cuestión de adaptarse, no diría que están parejos, porque pues aquí en Managua, en la capital, hay más privilegios que te dan muchas ventajas, pero no hay una dificultad tan grande, pues, como se podría esperar.
Con redes sociales, con tendencias digitales, todo lo que tiene que ver con la tecnología a nivel global. Y hicieron un reporte en 2021 y señalaron que Nicaragua es el segundo lugar de Centroamérica, donde la cobertura está por debajo de su población. O sea, hay más gente y hay poca capacidad de cobertura para abarcar esa necesidad de conexión que tienen todas las personas en el país.
Sí, definitivo. Eso es definitivo, fíjate. Eso es bien evidente en la zona rural o semirural del país. Porque, o sea, la gente quiere conectarse, ¿sabes? Quiere estar pendiente, quiere chatear, quiere tener la facilidad de poder enviar mensajes de forma rápida, pero es que no hay cobertura. Y es una pena, pues, porque hay países que ahorita están discutiendo que el internet debería ser un derecho humano, imagínate, mientras que aquí en Nicaragua no tenemos ni la capacidad de tener señal telefónica. Es como, es súper fuerte.
Hace unos meses estaba viendo un video y según en Venezuela, la internet es igual de gratuita como los servicios básicos, cosa que pues acá no sucede y a mí me dejó totalmente asombrada. Pero siento que esto también le permite a la gente, como vos decís, tener más acercamiento, tener más facilidad, porque pues tiene las herramientas. Y a pesar de que acá, como ustedes lo mencionaban, con los datos, con lo que han vivenciado, la gente no las tiene, yo siento que la gente en sí tiene bastante interés por conocer. O sea, hay gente que obviamente le cuesta o no le gusta, pero yo he notado que la gente de la tercera edad, los adultos, vos los puedes ver con sus aparatos, con sus celulares, incluso manejando tablets, computadoras, a la gente le gusta saber manejarlas, porque yo no sé si les ha pasado que se le acerca a su abuelita o su abuelito y les piden que le explique cómo hacer algo, ya no les dicen que se lo hagan, sino que les dicen, enséñame, pero yo quiero que me enseñes, porque a mí se me ha sucedido. Entonces, ahora, pasando con esto, podríamos relacionarlo al hecho de que los padres son los padres y los tutores, que en algunos de los casos son los abuelitos, las abuelitas, los tíos, son fundamentales en el acompañamiento para el aprendizaje de los niños. Entonces, desde la casa. Ahora, ¿qué rol jugaron los tutores en general en las clases en línea para los niños? Y tomando en cuenta de que estamos hablando de que los niños tenían que conectarse por medio de internet. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco, Eros, cuáles fueron estas experiencias que vos viviste y lo que pudiste notar en tu estudiante?
Mira, esta pregunta me encanta porque me trajo a la memoria un montón de anécdotas. Uy, si te contara todo lo que yo vi en cuanto a los tutores y a los papas, porque hay de todo. O sea, hay papas que vos mirabas y se ponían las pilas a aprender, que tal vez nunca habían utilizado Zoom en su vida o Google Meet, o nunca habían usado Google Drive o Google Classroom, que fue lo que usábamos en el colegio donde yo doy clase. Pero se pusieron las pilas, mira, preguntando, papá, todos los días, preguntándome en WhatsApp, pendiente. Estoy hablando de señoras de 60, 70 años, súper, súper bien, bien pilas puestas. Pero también habían padres que como que no se daban no caían en cuenta de la necesidad que tenía el niño, que era como, le pongo la cámara y ahí lo dejo al niño, pues ahí que lo entretenga este profe. Y que él resolvió, le decía, mira, y era pasar todo el día diciendo a los niños, apaga tu micrófono a un niño, o sea, decirle apaga tu micrófono a un niño es una cosa como que imposible, o sea, que te apague un micrófono a un niño, una cosa difícil. O sea, uno que es adulto a veces se le olvida, imagínate a un niño.
Parece increíble, pero no lo es.
Sí. Entonces, creo que una de las cosas que más me costó fue que los papas, los mayores, los adultos, los tutores y las tutoras, se dieran cuenta de la necesidad que había de aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Que cuando los que se dieron cuenta rápido, ¿para qué? No puedo quejarme. aprendiendo rápido, preguntando siempre pendiente, que se equivocaban enviando un trabajo, pues lo trataban de enviar mejor, no sé qué. Pero los que no aceptaban que es una necesidad, porque déjame decirte, yo creo que las tecnologías actuales son una necesidad ahora, o sea, no hay otra respuesta ya, no hay trabajo, al menos en esta parte del Pacífico, no hay trabajo que no necesite, pues, un poquito de redes sociales, aunque sea el WhatsApp de la persona que te contrató, aunque sea, porque ahora todo es así. Y yo creo que los que se sienten, los que realmente entienden de que es una necesidad, pues tienen la capacidad de sentir gusto, pues, porque es como, ah, soy parte del nuevo mundo, ya sabes, no me estoy quedando estancado. Entonces, hay por eso ves estos señores, estos adultos mayores, que cuando se dan cuenta de las puertas que te abre la tecnología, se alegran, obviamente, porque están descubriendo un nuevo mundo. Y pues se sienten muy motivados, pero hay gente que no. Hay gente que sí definitivamente está atrapada todavía en que no es necesario todo esto.
Yo creo que en ese caso podemos concluir que realmente el reto no está presente en los nativos digitales, que en este caso vienen siendo los niños y las niñas que
Así
pues han
es.
nacido con estos medios digitales y así, y como han crecido con ellos, han aprendido a utilizarlos y así, sino que más bien viene siendo el reto para los que no son nativos digitales, o sea, sus padres, sus abuelos, sus tíos un poco más mayores que ellos, que pues realmente se evidencia la necesidad de la alfabetización digital en el país.
Así
Yo.
es. Perdón, es que te quiero mencionar algo porque es muy, o sea, porque se me ocurrió ahorita. Definitivamente esto que ustedes, de lo que hablan sobre la alfabetización digital, debería ir dirigida a los padres, porque para los niños y para los más jóvenes, para los nativos, para los nativos digitales, debería de haber una capa distinta de aprendizaje ahora en cuanto a lo virtual. Y me refiero a tener un criterio más amplio acerca de lo que encontramos en internet, pues. Me explico. Tener
Sí,
como
sí,
el
sí.
criterio de decidir qué información es buena y qué información es fake o qué información no funciona, pues.
Así es, de hecho, dentro de estas habilidades que mencionas está visualizado esto de la alfabetización digital, ser capaces de identificar qué es un buen contenido y qué no lo es, tener la capacidad de desarrollar habilidades para el uso de las TIC, que vienen siendo las tecnologías de la información y la comunicación. Y algo que a mí me parece importante también mencionar es que no solo aprender a usarlos de esa manera, sino también a incorporarlos a la vida cotidiana. Es decir, la alfabetización digital también viene siendo que incorporemos estas tecnologías y estas herramientas a nuestro día a día, que evidentemente fomentando el consumo y la producción responsable de la información en estos sitios. Eros, ya para finalizar, yo quisiera preguntarte después de toda esta plática que hemos tenido, ¿cómo visualizas vos estos pasos de la alfabetización digital desde tu experiencia como maestro, desde tu experiencia personal, tus vivencias y así? ¿Cómo ves el país, cómo ves el mundo en este tema de la alfabetización digital en unos años, en muchos años? ¿Cómo lo ves?
Bueno, fíjate que yo soy bien optimista en cuanto a esto de los ambientes virtuales, porque siento que te dan, por suerte, te dan la capacidad, si está bien manejado, te da la capacidad de ser un individuo que tiene una voz adentro de una plataforma tan grande como es el Internet, pues. Y si sos una persona decente y con valores, esa voz puede ser muy importante, pues. Y si es manejado de forma correcta, pues se puede hacer una se puede hacer como una especie de democracia un poquito menos representativa, por así decirlo, sino más bien como se puede hablar más, pues, se puede opinar más, y eso es muy bueno, pues, porque nos amplía mucho las perspectivas globales. Porque, por ejemplo, con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, te aseguro que si no existe el internet, estas noticias nos llegarían quién sabe cuándo y quién sabe cómo, porque, pues, probablemente las desvirtuarían mucho, y eso te habla de cómo se va a reescribir la historia, pues, actual, de que van a haber más perspectivas, y eso va a hacer que la objetividad de las cosas que sucedan sean más claras, porque siempre, pues, no se puede conocer la verdad absoluta, pero pues eso es bueno. Por otra parte, me da lástima, pues me da tristeza cómo se ha venido manejando aquí en el país, porque pues no hay, o sea, no le importa a nuestra sociedad pública cómo maneja, cómo se aprende acerca de estas herramientas digitales. Pues no, está súper mal visto. Por ejemplo, Wikipedia está súper mal visto, pero sin criterio, ¿sabes? Hay como cositas que no, que están bien estancadas, que parecieran que estamos 10 años atrasados en cuanto al criterio digital. Pero yo creo que la ventaja de tener toda la información de afuera todavía nos hace que yo creo que podemos aprender mucho todavía, pues. Soy optimista.
Gracias Eros por darnos esa respuesta tan positiva. Creo que yo también mantengo una respuesta positiva en cuanto al panorama de la digitalización de la tecnología en el país y alrededor del mundo, porque como vos mencionás, gracias a la internet, a las redes sociales, a que ahora tenemos mayor acceso a los aparatos digitales, podemos saber sobre lo que acontece en todo momento, en todas partes del mundo, y eso es muy importante.
Ah, no, gracias a usted por dejarme participar, porque la verdad es que estos temas me apasionan bastante, fíjate. Me gusta mucho. Y pues cualquier cosa a la orden.
Entonces, con todo esto, hemos llegado al fin del podcast de Onda Local Informa, a este podcast tan enriquecedor. Gracias a Roger, que nos acompañó en todo el programa, y gracias también a Eros por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. Fue un placer tenerlos por acá.
Gracias, Miriam, por el espacio, por haberme invitado. Muchas gracias a Eros por esta perspectiva que nos dio desde su experiencia y desde la docencia. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y les esperamos en el siguiente podcast.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.